Muy buenos días. Vamos a continuar con la segunda mesa que tiene como tema sociedad civil, organizaciones y Estado, ¿no? Primero vamos a hacer una breve presentación de los panelistas que nos van a acompañar en esta mesa. Nuestra primera panelista va a ser Ninfa León, que nos va a exponer sobre el tema la política participativa y el seguro social campesino. Ninfa León Jiménez es médica, es máster en salud pública del Instituto Príncipe Leopoldo de Amberes en Bélgica, diplomada en historia, género y cultura, máster en ciencias políticas y PhD en ciencias sociales por Flaxo Ecuador. Ha sido docente universitaria en políticas de reforma de salud, ha realizado investigaciones en epidemiología, política de salud, historia de la medicina y política social. Se ha desempeñado como consultora en el campo de la política de salud, política social, género y reforma de salud. Fue directora nacional de la unidad ejecutora de la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia y trabajó como asesora del Consejo Nacional de Salud y del Ministerio de Salud Pública en distintos periodos. Actualmente es investigadora independiente y trabaja en la Fundación Fabián Jaramillo Dávila en calidad de asesora pedagógica. Luego tendremos la presentación de Soledad Stossel, ¿está bien? ¿No es cierto? De la Universidad Nacional de La Plata, con el tema Estado y choferes del corporativismo en la Revolución Ciudadana. Soledad Stossel es doctora en Ciencias Sociales, licenciada en Sociología por la Universidad Nacional de La Plata, tiene una maestría en Ciencias Políticas por Flaxo Ecuador, actualmente es becaria postdoctoral del CONICET en Argentina y participa de varios proyectos de investigación radicados en la Universidad Nacional de La Plata y en Flaxo Ecuador. Es profesora en la Universidad Nacional de La Plata y ha dictado cursos de posgrado en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, Flaxo Ecuador y la Universidad Nacional de La Plata. Entre sus líneas de investigación destacan los procesos políticos latinoamericanos contemporáneos, los movimientos sindicales y las formas de representación política. Otra de sus líneas de investigación es el problema del Estado, sus capacidades y autonomía. Finalmente nos acompaña Fernando Muñoz de Flaxo Ecuador. Nos va a presentarnos la sociedad civil, ONG, redes y representación. Fernando Muñoz es historiador por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con estudios de sociología política en Flaxo. Su agenda de investigación incluye el análisis del desarrollo y transformación de las organizaciones sociales de izquierda. Es integrante del colectivo Organización Político-Cultural de Intelectuales Ecuatoriano de Izquierdas. Bien, entonces vamos a empezar con la presentación de Ninfa León, que nos va a exponer sobre la política participativa y el seguro social campesino.
Bueno, primero muchas gracias por la invitación para participar aquí y presentar. Este es un caso de una investigación que yo hice. Esto es parte de la investigación que hice como tesis doctoral para Flaxo, que versó sobre el tema del papel del Estado en la génesis de la acción colectiva. Yo voy a presentar aquí una parte, como les digo, y que tiene que ver con el tema de la política pública participativa y el surgimiento de la acción colectiva. El caso de los afiliados al Seguro Social Campesino entre 1993-1998. Perdón, me voy a ubicar bien porque estoy súper incómoda. Bueno, el esquema de la presentación es el siguiente. Partiré del planteamiento del problema, después del objetivo de la investigación, muy brevemente el tema de la metodología. Mostraré el diseño, el modelo analítico que orientó toda la investigación y pasaré a resultados y conclusiones que estos se centrarán solamente en el aspecto que tiene que ver con la política participativa. Bueno, el Ecuador en la década de los 80 y 90 del siglo XX vivió una profunda crisis económica, frente a la cual los diversos gobiernos aplicaron medidas, una agenda neoliberal, que generó una gran activación social de oposición, la cual ha sido enmarcada en dos ciclos de protesta. El primero, en los años 80, liderado por el movimiento obrero, y el segundo, en los años 90, liderado por el movimiento indígena. Como consecuencia de esto, la aplicación de las medidas neoliberales fue bastante tortuosa y en un ámbito específico fue imposible. que es el de la seguridad social. Porque uno de los puntos de la agenda de la neoliberal es justamente la privatización de la seguridad social. Y no fue esto posible por un actor que no se había conocido antes, que eran los afiliados al Seguro Social Campesino, que ellos desarrollaron su acción colectiva a lo largo de toda esta década y realmente vetaron la privatización de la seguridad social en el caso ecuatoriano. Esto nos coloca ante una… Nos muestra una paradoja entre la existencia de un régimen corporativista de seguridad social y el surgimiento de la acción colectiva de los afiliados al Seguro Social Campesino. Es paradójico porque este tipo de regímenes han sido tipificados como autoritarios, jerárquicos, que se diseñaron inclusive para el control realmente de la acción colectiva, desde sus inicios, de distintas formas. Entonces, la pregunta que orientó la tesis fue, y que nos llevó, digamos, a hacer esta tesis, ¿qué interacciones se dieron entre el Estado a través del régimen de seguridad social y los afiliados del Seguro Social Campesino que permitieron la génesis de su acción colectiva contenciosa? El objetivo, por lo tanto, era contribuir al conocimiento del papel del Estado en la génesis de la acción colectiva contenciosa a través del esclarecimiento de la aparente paradoja entre la existencia de un modelo de seguridad social corporativista y el surgimiento de la acción colectiva de los afiliados al Seguro Social Campesino en el Ecuador de los años 90 del siglo XX. Se trató de un estudio de caso que se partió de un diseño de un modelo analítico que orientó la indagación teórica. Entonces, y esta indagación se hizo a través de entrevistas semiestructuradas a informantes claves, revisión documental de fuentes primarias y secundarias y revisión de prensa. El modelo analítico suscribe un pluralismo teórico, o sea, se tomaron varias teorías en función de la construcción del objeto de estudio, pero tuvo como eje las definiciones, las propuestas de Melucci, dentro de las cuales… voy a mencionar solo brevemente las definiciones básicas en honor al tiempo, que no me puedo extender mucho. Melucci entiende la acción colectiva como el producto de una construcción interactiva y permanente de orientaciones intencionadas, desarrolladas en un campo de oportunidades y limitaciones respecto a las metas, los medios y el ambiente donde se da la acción. A él denomina esto sistema multipolar de acción. También define la identidad colectiva, que es una definición también interactiva y compartida, producida por individuos que interactúan y están preocupados por la orientación de su acción, así como por el campo de restricciones y oportunidades donde ésta se desarrolla. La identidad colectiva para él tiene tres dimensiones: la cognitiva, que tiene que ver con estas definiciones, la relacional, puesto que se desarrolla activando redes de relaciones donde se dan espacios de relaciones, donde se dan las negociaciones, los intercambios, y una emocional, porque se desarrolla en todo este proceso un sentimiento de solidaridad y de nosotros, se construye un nosotros. Para él, entre acción colectiva e identidad colectiva existe una especie de relación biunívoca, porque se van generando en el proceso de desarrollo de la construcción de la identidad colectiva, se va haciendo también la acción colectiva. La acción colectiva para Melucci tiene dos polos: el de la visibilidad, que es justamente el que usualmente ha sido estudiado por la mayor parte de teorías de movimientos sociales, y que alude a lo que vemos, a la acción colectiva, que nosotros la vemos empíricamente. Y el de la latencia, que es aquel que se da en la esfera cotidiana de la vida, está sumergida, no aparece en la escena pública, pero es donde se gestan los sentidos, los significados, y es la que sostiene a la fase de visibilidad. Entonces, el modelo analítico tiene estos tres niveles: el micro, el meso y el macro. En el nivel micro, el objetivo era, este modelo sirvió como una herramienta heurística también, era para hacer una especie, digamos, como de disección de lo que pasó con la acción colectiva de los afiliados al Seguro Social Campesino, para ir viendo en ese camino cuál era el papel del Estado en todo ese proceso. Entonces, a nivel micro, responde a la pregunta de por qué se movilizan los individuos simples y corrientes, los que no son líderes, los que no están insertos en un proyecto político, etcétera. se recurrió a las teorías de la identidad colectiva de Melucci, elementos del interaccionismo simbólico, y una categoría muy importante de McAdam y McCarthy, que son los núcleos socioestructurales cotidianos de la micromovilización. Ellos vienen desde las teorías del proceso político. A nivel meso, se colocó el polo de la visibilidad, y aquí se responde a la pregunta: ¿por qué surge la movilización pública en un momento histórico específico? Entonces, por la capacidad de sistematizar estos procesos, se tomó las teorías del proceso político. Y por último, esto se insertó en esta es la propuesta global de la tesis, en el nivel macro, en donde se responde en qué procesos históricos se enmarcaba esta acción colectiva, y ahí me suscribí a la teoría de la hegemonía de Gramsci a través de Akanda y de Texier. La idea es que esta es forma parte de una visión de la realidad como una totalidad, ¿no? Bueno, aquí tenemos… no sé cómo… bueno, esto nos lleva al modelo analítico, pero no sé cómo ponerle para que… ir al vínculo, realmente. No tengo mouse, tengo que ponerle el vínculo. Yo no tengo el vínculo. Con estito no tengo ni… ah, ya me abrieron. Pero bueno, si quieren podemos… si no, bueno, yo puedo seguir un poco, porque hay un… ah, bueno. Lo que se pueda ver. En realidad esto era solo para que exista una idea global de el modelo analítico que orientó toda la investigación. Y para que podamos entonces contextualizar dónde se encuentra exactamente lo que voy a, la parte que yo voy a analizar ahora. Bueno, en este modelo analítico, como yo les decía, la potencia de la propuesta de Melucci es que justamente identifica este momento de latencia y este momento de visibilidad. Entonces, en el nivel micro está el momento de latencia, y ahí es donde justamente se da, estamos hablando del nivel microsocial, donde se dan las interacciones entre los afiliados al Seguro Social Campesino, que digamos es la sociedad, y el Estado a través de la aplicación de la política pública. Porque la política pública… bueno, está movido, pero bueno, yo voy a seguir hablando. Es la primera parte, ¿no? Porque la política pública interactúa y se hace realidad en las relaciones con la sociedad a ese nivel micro. Entonces, de acuerdo a Melucci, en ese momento de latencia y a través de esas interacciones que se dan, en donde se crean, además de estos núcleos socioestructurales de la micromovilización, es donde se construyen todo el sentido, los sentidos, los significados, y se va construyendo la fase de latencia que para él es la que sostiene a la acción colectiva. En el nivel meso está el momento público de la acción colectiva, en donde, bueno, se movió totalmente la lámina, en donde están los cuatro elementos que plantea las teorías del proceso político que se articulan para generarlo. Y ahí está el nivel macro. Bueno, sigamos adelante en esto. Ya. Ya. Entonces… y ahora… ¿puedo? Ya. Muy bien. Sigamos. Ya. Perfecto. Entonces, bueno, lo que se va a analizar sobre todo es este nivel micro, en donde se da esa interacción entre la política pública y los afiliados al Seguro Social Campesino. El Seguro Social Campesino es un régimen del Seguro General Obligatorio que tiene como población beneficiaria a los pequeños campesinos autónomos del quintil 1 y 2. Da las prestaciones de salud, enfermedad, pensiones, vejez, invalidez, y tiene un financiamiento contributivo, además de solidario, porque recibe recursos de los afiliados del Seguro General y los empleadores, es subsidiado porque tiene recursos del Estado y no requiere de ningún tipo de pago adicional. En el año 93, cuando comienza el estudio, habían 820.166 personas beneficiarias afiliados que pertenecían, la población afiliada era esa, que estaban organizados en 2.317 organizaciones en torno a 546 dispensarios, esto distribuidos en todo el país. En el 98 había subido casi cerca del millón, también el número de organizaciones, igual el número de dispensarios. ¿Cómo fue el proceso de implementación de esta política pública? Tenía tres momentos: la incorporación de organizaciones, la gestión del aseguramiento y la entrega de prestaciones. Lo que se hizo en la tesis es hacer el análisis de cada uno de estos momentos y buscar en ellos las implicaciones que existían para la génesis de la acción colectiva. En la incorporación de organizaciones era un periodo que se daba desde la promoción del seguro hasta la suscripción del convenio que hacían los afiliados con la institución. Ahí la decisión de incorporarse radicaba en las organizaciones. El IES solamente establecía la elegibilidad de la organización. Para ser parte del seguro campesino, los afiliados tenían que dar un local para el funcionamiento de la unidad y tenían además que después dar un terreno con escrituras para poder hacer la construcción. Además, participaban directamente en la construcción con mano de obra, materiales y se hacían cargo del mantenimiento por el resto de la vida. El seguro, por otro lado, daba dirección técnica, apoyaba con el equipamiento y financiaba al equipo de salud y el equipo operativo. Las obligaciones conjuntas durante esta fase eran desde el inicio la planificación y el avance de la obra. Y la ubicación del dispensario estaba en el centro ceremonial de la comunidad, como lo decían ellos. ¿Qué implicaciones tuvo esto para la acción colectiva? Primero, el sujeto de afiliación era la organización social, por medio de lo cual el Estado hace un reconocimiento como sujeto de derechos de entrada. Segundo, entre las obligaciones de los afiliados, de lo que vimos, había un reconocimiento como sujetos de derechos diferentes. Este es un tema que habría que analizar, porque ellos tenían que hacer todo esto para acceder al derecho a la salud, digamos, y a otras prestaciones. Eso de alguna está discutido en una forma por Postrero y Samos en torno al tema de la forma de inclusión de los indígenas y cómo se les reconocen sus derechos. En una forma muy parecida se da en el caso del seguro campesino. Pero esa participación, eso que de alguna forma suena anómalo, o sea, es muy particular para estos sectores, por otro lado, permitió el desarrollo de un sentido de propiedad respecto a los dispensarios por parte de los afiliados. La construcción colectiva de la unidad desarrolló vínculos de afecto, nexos entre ellos y la construcción de un nosotros en relación con el seguro campesino. Por otro lado, era voluntario contributivo, lo que desarrolló, porque ellos decidían, ellos buscaban, este no es mandatorio, ¿no?, desde el Estado. Entonces, desarrolló su agencia y capacidad de decisión independientemente del Estado, porque eran las organizaciones quienes decidían. Y contribuyó al desarrollo de un sentido de pertenencia. Ellos optaron por este seguro. Además, era un seguro familiar y todas estas poblaciones estaban ancladas en la economía familiar. En términos de la gestión del aseguramiento, este es otro aspecto muy interesante, son las dimensiones de la política participativa. Ellos se encargaban, primero, eran responsables de la recaudación de los aportes. Ellos controlaban los ingresos y reingresos del personal y ellos, además, en torno a esto se generaba toda una red organizativa a partir de las organizaciones pequeñas y que se aglutinaban en una organización más grande que era la que interactuaba con la unidad de salud. Los aportes incluían un aporte adicional que creaba fondos. La organización ejercía un control sobre la entrega de las prestaciones. Entonces, existió esta participación en la gestión del aseguramiento, desarrolló este sentido de pertenencia. Las organizaciones responsables del aseguramiento se constituyeron en una trama organizativa de micromovilización. Esta fue la que después fue la base también para la movilización, para la movilización pública. En lo que se refiere a la entrega de prestaciones, Esto se hizo a través de un modelo de atención que tenía ciertas características como integral. Voy a pasar rápido porque tengo muy poco tiempo. Era integrado y era participativo. Fue integral porque abordaba todas las esferas de la atención de salud, desde la promoción hasta la curación y la rehabilitación. Pero eso se daba por ciertas condiciones que tenía la organización y el diseño de la política. Permanencia del personal de salud en la comunidad todo el tiempo. Las unidades de salud estaban muy cerca de la comunidad y había una población cerrada adscrita a la unidad de salud. Era integrado además porque ellos podían ir y eran referidos a las unidades en casos complejos del resto del Seguro Social. Y esto para ellos fue sumamente valioso y fue una de las razones por las cuales ellos se movilizaron. Esta valoración por parte de los afiliados de este trecho de la política implicó en el marco de lo que significa la economía campesina, fue tomado como un recurso adicional para su propia reproducción. Y fue participativo en todo el trecho de la gestión. En todos estos elementos que se fueron dando a lo largo de los años en torno a esta red, a estos núcleos socioestructurales de la micromovilización que se habían generado y todas las interacciones que se dieron entre el equipo de salud y los afiliados, generó en ellos este conjunto de sentimientos que son la base de la fase de latencia, sentimientos, significados, sentidos y además una trama organizativa concreta. Cuando hubo la afrenta, la posible amenaza de privatización, ¿para ellos qué implicó? Expropiación de algo que les pertenecía a los campesinos, negación de un derecho desde el marco de la ética de la subsistencia de James Scott, economía moral de los pobres de E.P. Thompson, y una amenaza a su propia subsistencia. Entonces, ellos lograron identificar al oponente, que eran los gobiernos de turno, y la única alternativa que tenían para ellos era movilizarse. Todo esto se hace en esta fase micro, en donde nosotros vemos cómo la política pública participativa diseñada de esa forma genera una trama organizativa y genera este conjunto de interacciones que desarrollan el conjunto de producción de significados, transformaciones cognitivas y afectivas y desarrollo de sentido de cuerpo, pertenencia y solidaridad. Además, ahí se hicieron los primeros encuadramientos interpretativos y se dio lo que también se dice una especie de transformación a sí mismo. Bueno, por último, no alcanzo a hablar de las conclusiones que se dan después, pero esta trama organizativa que se genera gracias a esta inclusión corporativa de los afiliados al Seguro Social Campesino fue también el primer nivel o fueron las organizaciones de primer grado de las grandes organizaciones que se constituyeron y que son de los afiliados, tanto la FEUNASC como la CONFEUNASC, y que son las que después actúan en el momento público. Entonces, lo que este estudio nos muestra es cómo se da una incorporación corporativa de tipo democrático, que es la que genera la acción colectiva del Estado. Pero no es solo la incorporación corporativa clásica, digamos, sino que está unada a una política participativa que tiene ciertos rasgos que permiten el empoderamiento de los sujetos de la política. Creo que le podríamos en el debate hablar un poco más sobre lo demás. Hasta ahí. Gracias.
Bien, le agradecemos a Ninfa León por una muy interesante ponencia. En realidad yo creo que luego tendremos algún espacio todavía para generar preguntas e inquietudes, ¿no? Bien, a continuación tenemos a Soledad Stossel de la Universidad Nacional de La Plata, quien nos va a presentar su tema, que es Estado y choferes, el corporativismo en la revolución ciudadana.
Bueno, buenos días, buenas tardes, no sé, a todas y a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación a este seminario. Bueno, yo ahora quiero presentar, esta presentación va a recoger o exponer algunos de los resultados de la investigación doctoral que vine realizando en los últimos 4 años, que versó sobre el vínculo sociopolítico, el modo en que se configuró el vínculo social y político entre los sindicatos de transporte terrestre y los gobiernos que se han llamado posneoliberales en Argentina, Bolivia y en Ecuador, ¿sí? A mí me interesó indagar en aquellos espacios de representación política, los mecanismos de representación política que desde estos gobiernos se construyeron para incorporar políticamente a estos peculiares sindicatos de transporte. Ahora en esta presentación me voy a concentrar solamente en el caso específicamente ecuatoriano, donde me gustaría, digamos, presentar algunas dimensiones sociales, políticas y económicas del modo en que se ha configurado esta relación entre los sindicatos de transporte terrestre, que se conocen en Ecuador como los choferes profesionales. Ahora vamos a marcar algunos lineamientos para entender la cartografía del sindicalismo de transporte en Ecuador, y el gobierno de la Revolución Ciudadana. Ahora bien, me gustaría hacer algunas precisiones teóricas de cómo se ha trabajado el debate académico desde las ciencias sociales para estudiar las relaciones socioestatales entre el gobierno de Rafael Correa, entre el periodo 2007 y 2014, y diferentes heterogéneos actores sociales. Por un lado, yo he identificado dos grandes tesis o dos grandes, digamos, enfoques que han trabajado la cuestión de los vínculos de las relaciones socioestatales. Por un lado, una tesis que coloca en el centro a la categoría de populismo, ¿sí?, para entender cómo se han desarrollado los vínculos sociopolíticos entre distintos actores sociales, el sistema político, el gobierno y el Estado. Estas perspectivas, ¿no?, que colocan al populismo en el centro, defienden la tesis según la cual el gobierno de Rafael Correa ha configurado un vínculo personalista, mediato, carismático con diferentes actores sociales, prescindiendo de todo tipo de mediaciones institucionales, de mediaciones partidarias, políticas, sociales, ya sea aquellas mediaciones que operan en el circuito clásico de la democracia representativa, como son los partidos políticos o el Parlamento, el Congreso o la Asamblea, como es aquí en Ecuador. Y también la presidencia de ciertos espacios públicos no estatales, ¿no? Entonces, desde esta visión, ¿sí?, del populismo como un vínculo mediato, ¿sí?, carismático y personalista entre un presidente o un gran líder, digamos, y diferentes actores sociales, se ha perdido de vista la multiplicidad de espacios, de mecanismos que se han activado para que los diferentes actores sociales, estoy pensando en sindicatos, organizaciones, movimientos, se vinculen con la esfera estatal y con los gobiernos. La segunda tesis o el segundo enfoque que ha dominado, digamos, el debate académico para entender el vínculo socioestatal ha sido a partir de esta categoría que ya se ha colocado aquí, que Ninfa lo ha mencionado, de corporativismo, ¿no? ¿Qué es esto del corporativismo? Estos estudios o estas investigaciones que hacen, que colocan al corporativismo como el eje, sostienen, ¿no?, o parten de este supuesto de que el proyecto de la Revolución Ciudadana implementó una política orientada a suprimir los arreglos corporativos, los arreglos institucionales, o a regular esos acuerdos que se habían pergeñado durante varias décadas, especialmente durante el neoliberalismo, y donde determinados intereses particulares se habrían enquistado en el Estado, en las instituciones del Estado, favoreciendo solamente determinados intereses en detrimento de una cultura del bien común o del interés general. Entonces, varios estudios han retomado esta tesis volcada por el propio gobierno de la necesidad de descorporativizar al Estado, de descorporativizar las relaciones socioestatales, ¿no? Y eso ha operado con diferentes organizaciones sociales, movimientos, cámaras empresariales, ¿no? Vemos la heterogeneidad de actores sociales con los que se ha pensado esta idea de la descorporativización, tanto a nivel político, ¿no?, como efectivamente ha sucedido con el gobierno de Rafael Correa, y también desde el debate académico, ¿no?, de pensar esta idea de que la sociedad, el Estado, se ha descorporativizado. Ahora bien, a mí me gustaría, o retomo estas dos tesis justamente para ponerlas en cuestión, ¿sí? Yo, a lo largo de mi investigación sobre cómo ¿sí? Los sindicatos del transporte terrestre en Ecuador se han vinculado, se han incorporado al Estado, y no solo al Estado, sino también al proyecto político gobernante, justamente encuentro ciertas tensiones con esas dos formas de entender, ¿no?, los vínculos socioestatales. Es decir, ¿hasta qué punto el Estado se ha descorporativizado? ¿Hasta qué punto los vínculos socioestatales entre actores sociales y el Estado se descorporativizó? Es decir, prescindió de la injerencia, de la influencia de intereses particulares al interior del Estado. Y eso me remite a la cuestión de la representación política. ¿Cómo ha pensado el gobierno en la Revolución Ciudadana en la representación política? ¿Cómo han pensado los actores sociales, especialmente en mi caso de estudio, los sindicatos de transporte, la apertura de espacios de participación? ¿Cómo han entendido la participación social, la participación política, la defensa de intereses, la defensa de derechos? ¿Sí? Como para hacer... tengo tres controles. Como para entender un poco quién es este actor social, ¿no? ¿En qué consiste el transportismo en Ecuador? En primer lugar, hay que decir, ¿no?, que la designación de choferes profesionales, como se conoce el sindicato a nivel nacional, es bastante confusa, es bastante entreverada, ¿sí? Porque ellos se reconocen como sindicatos, ¿sí?, pero que muchas veces operan como cámaras empresariales. ¿Y esto por qué, no? Acá, como vemos en esta lámina, la estructura sindical es bastante entreverada. En su vértice tenemos a la Federación Nacional de Choferes Profesionales del Ecuador, y dentro de esa federación a nivel nacional tenemos seis grandes federaciones que responden a las modalidades de transporte, ¿no? Por un lado, la de transporte pesado, transporte público de pasajeros, transporte liviano, mixto y mediano, transportistas urbanos, operadores de taxi, transporte escolar institucional. Tenemos seis grandes federaciones que operan bajo el vértice de la Federación Nacional de Choferes, pero estas seis federaciones responden a intereses completamente diferentes, representan actores completamente diferentes. Por un lado tenemos todo lo que es el transporte pesado, que en realidad opera más como una cámara empresarial en defensa de los grandes empresarios del transporte, que son propietarios de más de 200 vehículos, por ejemplo, solo por poner un caso. Y después tenemos otra federación, como la FENACOTIP, donde representa a socios de cooperativas que son propietarios de buses, pero también a choferes asalariados. Entonces vemos cómo hay una dimensión clasista muy fuerte hacia el interior de cada una de estas federaciones. Y por tanto también una tensión y una disputa al interior de estas propias federaciones, sindicatos y unidades, como se conoce a nivel provincial. Entonces, por un lado hay que tener en cuenta esta cartografía sumamente entreverada, donde no está muy claro a quiénes representan, qué intereses representan, qué demandas representan los dirigentes del transporte. Por otro lado, me gustaría hacer una precisión, ¿no?, de la importancia que ha revestido durante el ciclo neoliberal, estoy pensando desde la década del 80, inclusive un poco antes, en los 70, la importancia que ha revestido el transporte, tanto como en el modelo económico, en el modelo de desarrollo, como a nivel político. Por un lado, tengamos en cuenta que hoy en día el sector del transporte sindicalizado representa a casi 300.000 personas, pensando en choferes asalariados, propietarios, asistentes de transporte, etcétera, ¿no? Entonces, ya con ese número nos damos cuenta de la envergadura que tiene el transportismo y las organizaciones sindicales del transporte. Por otro lado, hay que tener en cuenta el modelo neoliberal, el modo en que el modelo neoliberal, que ya se mencionó en el primer panel, cómo ha fortalecido a este sector del transporte, ¿no? La desregularización de los servicios públicos, de los sectores estratégicos, durante los años 90, operó en el fortalecimiento, contribuyó al fortalecimiento del sector del transporte como un sector estratégico. Ahora bien, estuvo completamente desregulado, es decir, la fijación de tarifas, de las tarifas de los pasajes, ¿no?, del transporte público, el otorgamiento de rutas, de frecuencias, estaba librado, digamos, a la mano invisible del mercado. Que esa mano, como hoy se mencionó, como Natalia Sierra mencionó, esa mano invisible en realidad operó en el fortalecimiento de ciertos propietarios, ciertos dirigentes del transporte, que ellos mismos eran dirigentes sindicales, pero al mismo tiempo propietarios de vehículos, y son los que asignaban las frecuencias, las rutas, y colocaban el precio del pasaje, ¿no? Varios de ustedes seguramente recuerdan que en los años 90 y en los 80 también con Leo Febres Cordero, todos los gobiernos tuvieron que sufrir, digamos, la influencia y este poder de veto que han tenido los sindicatos de transporte, ¿sí? Constantemente llevan adelante huelgas, ¿sí? Paros nacionales, siempre con un repliegue sectorial, es decir, estos sindicatos de transporte no se articulaban con otros actores sociales, ¿sí? En pos o en defensa de otros derechos, sino que siempre abogaban por sus propios intereses, que en definitiva se había configurado un esquema de gobernabilidad entre los distintos gobiernos de turno neoliberales y estos sindicatos de transporte, que era bastante sencillo. Es decir, congelamos, digamos, o sea, pedimos todo el tiempo aumento de tarifas, decían los dirigentes sindicales, ¿no? Se aumentaban ellos mismos las tarifas, los pasajes, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo, digamos, recibían, para, digamos, congelar las tarifas de los pasajes, recibían un conjunto, digamos, de prebendas, de beneficios, y sobre todo a partir de un modelo corporativo sumamente fuerte que se tradujo durante los años 90 en el control de los dirigentes sindicales del Consejo Nacional de Transporte y de Tránsito. Es decir, los distintos gobiernos incluso favorecieron la modificación de la ley de transporte, por ejemplo, en el año 96, para favorecer la participación institucional de los dirigentes del transporte dentro del directorio del Consejo de Tránsito. No, y el Consejo de Tránsito era el que regulaba toda la política de transporte, ¿no? Entonces vemos cómo esa ampliación de espacios de representación institucional fue sumamente avalada, promovida por los distintos gobiernos a través de reformas normativas de las leyes, ¿no? Entonces, este esquema de gobernabilidad muy fuerte es el que arriba, sí, en los años 2000, en el 2007 particularmente, cuando llega Rafael Correa al poder, ¿no? Y que se encuentra con este modelo corporativo sumamente enquistado, fuerte, donde se conjugaba, ¿no?, con la incorporación de los transportistas dentro del Estado, ¿sí?, dentro de los organismos de regulación del transporte, pero también con una acción colectiva sumamente fuerte, con un gran impacto en las calles, ¿sí?, a través de huelgas, movilizaciones, bloqueos, para pedir constantemente el alza de los pasajes. Ahora bien, ¿qué sucede cuando llega la Revolución Ciudadana al poder? ¿Qué pasa con este modelo? ¿Cambia? ¿En qué medida cambia? ¿Qué ambigüedades se pueden encontrar? ¿Qué tensiones se pueden encontrar? En primer lugar, una de mis hipótesis es que el gobierno de la Revolución Ciudadana, con este ímpetu descorporativizador, es decir, que evitar que los intereses particulares de determinados actores sociales participen directamente dentro del Estado en pos de sus beneficios particulares, con este ímpetu descorporativizador, el gobierno de Rafael Correa considera, ¿no?, por supuesto, que el transporte es un sector estratégico. Considera que el sector del transporte es un sector sumamente estratégico que justamente había sido desregulado, dejado, digamos, o librado al control y a la regulación de las organizaciones sindicales. Entonces, justamente se decide, ¿no?, tomar el control. De hecho, en una de las entrevistas que hice a un alto funcionario público, un funcionario del gobierno de Rafael Correa, justamente lo que me dijo, una de las primeras frases que me dijo en la entrevista es: desde el día cero Correa supo que la suerte de su gobierno dependía de su relación con los sindicatos de transporte, especialmente, ¿no? Una de las primeras medidas que adopta el gobierno es la creación de un ministerio específico de transporte y obras públicas, que eso no existía y había sido una demanda durante dos décadas de los transportistas, es decir, que el transporte tenga un ministerio específico. Ahora bien, esta demanda, como yo les dije, no había sido el eje de este conjunto de reivindicaciones, pero sin embargo, a diferencia de las gestiones políticas anteriores, la creación de esta institución estatal no fue ideada para responder a los intereses corporativos de los transportistas, sino como parte del modelo de desarrollo que estaba motorizando el gobierno de la Revolución Ciudadana, ¿no? Entonces, por un lado, sí, y de hecho en la Constitución del 2008 el transporte se coloca como un sector estratégico. Y al ser un sector estratégico, ¿sí?, como dato, digamos, secundario, está prohibida la paralización del servicio, ¿sí? Por lo tanto, el esquema de gobernabilidad, digamos, que se había configurado durante el ciclo neoliberal, no tenía las condiciones para poder seguir implementándose. Desde el momento en que toda huelga o paralización del transporte es anticonstitucional, ¿sí?, o inconstitucional. Al mismo tiempo, ese mismo año, en el 2007, además de la creación del Ministerio de Transporte, se comienza por iniciativa del Poder Ejecutivo, se comienza a discutir una reforma a la Ley del Transporte que databa del año 96. ¿Cuál es el objetivo del gobierno? En lo fundamental, modificar el artículo de esa ley donde garantizaba la participación institucional en el directorio de los representantes del transporte, ¿sí? Con esa ley, justamente, lo que quería el gobierno era modificar los estatutos, el artículo, que permitía esa incorporación de los transportistas, ¿no? Esa fue una de las batallas, digamos, fundamentales que se libraron durante los años 2007 y 2009, que es cuando se aprueba la nueva ley de transporte, donde justamente una de las victorias, digamos, del gobierno, ¿no?, y de las derrotas, digamos, del sector del transporte sindicalizado, fue justamente impedir que el directorio del Consejo Nacional de Tránsito, que después se convierte en Agencia Nacional de Tránsito, esté conformada por los dirigentes del transporte. Hasta el año 2007, tres dirigentes de transporte tenían la facultad de conformar el directorio y de tomar decisiones sobre otorgamiento de frecuencias, de rutas, aumento de pasajes, etcétera, ¿no? Entonces, eso fue una de las, digamos, batallas, ¿no?, que forman parte de la descorporativización del Estado. Ahora bien, ¿hasta qué punto esa descorporativización fue efectiva? Vamos a ver cómo ese esquema de gobernabilidad del neoliberalismo se quiebra, yo diría, completamente en la medida ahora en que ese esquema de gobernabilidad, o diríamos un esquema de lealtades políticas, se asienta sobre un vínculo también bastante simplificado y que es, bueno, los dirigentes sindicales del transporte no me van a aumentar, si como gobierno no me van a aumentar las tarifas del transporte, ¿no? Eso pensándolo tanto en derechos ciudadanos, ¿sí? Es decir, que se mantenga el pasaje, pero a cambio se le otorga una suerte, digamos, de beneficios, ¿no?, desde la visión del gobierno para mejorar la calidad del servicio del transporte público, ¿sí? Eso significó un conjunto, digamos, de políticas hacia el sector, como bonos de chatarrización, ¿sí?, para que se cambien los vehículos que ya tenían 30 años en circulación, bonos, por ejemplo, o exención de aranceles de importación. Un conjunto, ¿no?, o por ejemplo, también para los taxistas, ¿sí?, para el gremio de los taxistas también hubo una suerte, digamos, de políticas orientadas, ¿no?, a que ellos mejoren el servicio de transporte público, pero con la condición de que no aumenten los pasajes. Efectivamente, durante todo el gobierno de la Revolución Ciudadana, incluso hasta ahora, el pasaje siempre se mantuvo al mismo precio, ¿no? Entonces, este esquema de gobernabilidad funcionó, digamos, bastante de forma dinámica y con otra gran diferencia durante el ciclo neoliberal y que va en contra, digamos, de esta tesis de la descorporativización del Estado, ¿no? Hacia el año 2011-12 se empieza a discutir desde el sindicalismo de transporte la posibilidad de dar lo que ellos llamaban un salto a la política, es decir, dejar o no reducir su acción política y colectiva en las calles, digamos, sino dar, o gremialmente, sectorialmente, y dar un salto a la política. Eso se tradujo en la creación de un movimiento político de parte de los propios dirigentes del transporte que se conoció como, que se llama Movimiento Conduce, ¿sí? Y que incluso fue avalado por el propio presidente Rafael Correa, ¿sí? Incluso desde el Poder Ejecutivo, desde el gobierno, se promovió la creación de este movimiento político que opere tanto en el nivel, o sea, a nivel societal, a nivel de la acción colectiva, pero también con la idea de que participe dentro del Estado, pero ahora como partido político, como movimiento político, y no solo como organización sindical. Eso se tradujo en la creación del Movimiento Conduce en el 2012 y posteriormente, y de forma llamativa, porque iba un bastante, digamos, a contramano de la lógica política del gobierno de la Revolución Ciudadana, la incorporación de tres dirigentes sindicales como asambleístas de Alianza País. Que eso fue algo completamente inédito en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Hubo solo tres casos, ¿no?, donde se incorporaron dirigentes sociales como asambleístas, que fueron los transportistas, el Seguro Campesino y los pescadores. Son esos tres actores sociales los que lograron dar ese salto de lo social, digamos, al Parlamento, ¿no? Esa lógica que yo en mi investigación he denominado como lógica corporativa parlamentaria, ¿no? Obtener espacios de representación política pero dentro de las instituciones clásicas de la democracia representativa, ¿sí? Como es la arena parlamentaria. Ahora bien, ¿qué pasó con esa incorporación? Efectivamente, en el año 2013, cuando son las elecciones, estos dirigentes, son tres dirigentes sindicales del transporte, acceden a los curules, ¿sí? Se convierten en asambleístas. ¿Qué sucede con el trabajo político de estas organizaciones sindicales dentro de la Asamblea? Y eso es muy interesante, ¿no? Porque también discute con todas esas tesis, ¿no? Bastante dicotómicas entre la autonomía, ¿sí? El hecho de ser autónomos, o la cooptación. ¿Sí? Es decir, una vez que como organización social, como organización sindical, estás dentro del Estado, entonces perdés toda capacidad de autonomía para defender tus propios intereses y tus derechos. Fue muy, digamos, paradójica esa incorporación de los asambleístas, ¿no? De los dirigentes sindicales como asambleístas, porque justamente en el año 2013, cuando ellos llegan a la Asamblea, pierden un tanto el poder, digamos, que tenían anteriormente, hasta el año 2013, con el gobierno, en la medida que ya dejan de, por ejemplo, a través de mecanismos de lobby, ¿sí? O de reuniones personales con el presidente, que el presidente, una de las quejas de los dirigentes sindicales es, desde que somos asambleístas, el presidente ya no se reúne con nosotros, ya no nos recibe en el Palacio de Carondelet, ¿no? Porque ya somos asambleístas, ¿no? Entonces, esa es una de las tensiones. Pero al mismo tiempo, desde que ellos se incorporan en la Asamblea, logran motorizar dos reformas legislativas a la ley del transporte. En el año 2008 se había aprobado una ley de transporte bastante beneficiosa para el gobierno, no tanto para los sindicatos de transporte. En ese interín, los sindicatos de transporte promueven una iniciativa popular normativa donde juntan 30.000 firmas, y es una de las pocas iniciativas populares en el periodo 2009-2012 que logra una aprobación, ¿sí? Que logra ser aprobada en defensa de las organizaciones que presentan la iniciativa popular normativa. Lo cual es muy interesante para analizar, ¿no? Para discutir, ¿no? Esta capacidad de los mecanismos de democracia participativa, de democracia directa, para beneficiar, ¿no? Para garantizar ciertos derechos, ciertos intereses. A partir del año 2013, los sindicalistas como asambleístas logran reformar dos veces la ley de transporte y logran ciertas victorias que ellos habían considerado perdidas en la ley del 2008, ¿no? Bueno, como ya no me queda mucho tiempo, voy a ir cerrando, ¿no? Un poco plantear... ¿Cómo? Ya no tengo tiempo, ¿no? dejar planteada, ¿no?, esta discusión sobre el tema del corporativismo, ¿no? ¿Hasta qué punto los vínculos sociopolíticos, el Estado se han descorporativizado, ¿no? ¿Acaso no hay que adentrarse a estudiar, ¿no?, casos particulares, ciertas especificidades, ciertos mecanismos y cómo la representación política se ha configurado entre distintos actores sociales y determinados gobiernos, ¿no? Dejo acá, así le cedo la palabra al otro colega y abrimos el debate. Bueno, gracias.
Bien, bueno, igual vamos a tener al final, ¿no es cierto?, preguntas, y obviamente ahí podremos desarrollar algo más de las tesis que quizás se quedaron todavía en el tintero. Bien, la última exposición la tiene Fernando Muñoz, que es de Flaxo Ecuador, que nos presenta su tema NOS, la sociedad civil, ONG, redes y representación.
Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Realmente es un espacio muy necesario. Creo que la coyuntura y el contexto nos debe mover a reflexionar activamente sobre la sociedad civil. Una pequeña corrección que yo le puse justo en mi título, no es ONG, sino OSC, o sea, Organizaciones de la Sociedad Civil. Y tiene importancia esto por lo que les voy a explicar. El bienio 2017-2018 puede considerarse, tal vez sin mucho reparo, como el tiempo que marca el fin del proceso político que adoptó para sí la denominación de Revolución Ciudadana. Digo sin mucho reparo porque, ya que el gobierno de turno, que llegó al ejercicio del poder como una continuación del gobierno saliente, ha abandonado también sin mayor problema la etiqueta identitaria de Revolución Ciudadana, dejándola a la facción que desertó de la fuerza oficialista y que actualmente robustece su identidad alrededor de esta y otras caracterizaciones. Aunque los cambios de la política pública, de la agenda de relaciones internacionales, la política de inversiones y la composición del bloque de poder con el cual gobierna, da cuenta de que la reorientación de este gobierno no es únicamente retórica, El análisis de continuidades y diferencias entre los dos gobiernos es un tema todavía pendiente que no voy a abarcar en este momento. Ahora bien, más allá de las diferentes y contrapuestas valoraciones que se realizan alrededor del gobierno que estuvo presidido por Rafael Correa entre 2007 y 2017, se puede llegar a un consenso que reconozca que con sus bemoles esta administración representó en términos amplios la alteración de las dinámicas de representación y construcción e imposición de nuevas lógicas políticas que trastocaron en diferente medida los diversos actores involucrados en la contienda política. Ahí ha estado esto. En diferente medida, los diversos actores involucrados en la contienda política y las organizaciones de la sociedad civil u OSCs no fueron la excepción. La presente exposición busca acercarse a este problema a través de dos temáticas puntuales: las implicaciones de la identificación de estas organizaciones como OSCs y las acciones que adoptaron estas en resistencia frente a la Revolución Ciudadana, teniendo en claro que todo esto se vincula con un problema de la representación política que asumieron para sí estos determinados espacios. Ahora bien, quiero ser muy sincero y, a diferencia de las exposiciones que me precedieron, ¿no? Esto no es resultado de una investigación profunda, más bien es producto de una intuición personal que nació de mi cercanía con el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y con discusiones, una serie de interesantes discusiones que tuve con Franklin Ramírez sobre esto. De la manera que pretendo, a manera de comentario, compartir ciertas aseveraciones e inquietudes que creo que convocan en el marco del nuevo momento político que estamos viviendo. La primera parte, que se llama Nos, los legítimos, tiene que ver porque las diferentes etiquetas con las cuales normalmente se suele catalogar este tipo de organizaciones, fundaciones, ONGs, no son gratuitas, sino que desde punto de partida nos dan cuenta de una diferenciación de ciertas nociones de ser que condicionan la posición que estos espacios tienen dentro de los juegos políticos en los que ejercen su quehacer cotidiano. El ejemplo más evidente de aquello es el genérico de organizaciones no gubernamentales u ONGs, que de partida nos dan cuenta que hay una diferenciación frente a la esfera del gobierno. En similar tenor, pero con un mayor nivel de diferenciación, se puede encontrar la denominación también genérica de tercer sector, la cual amplía la diferenciación, ya que no solo se contrapone frente a lo gubernamental, sino también a un espacio de la economía representada principalmente por la empresa privada, presentándose como una dimensión de la vida pública equidistante de estos particulares polos, pero de igual importancia. No voy a profundizar conceptualmente estas definiciones porque me parece preferible decantar con la acepción que mencioné al inicio, que tiene una vinculación más íntima con el caso ecuatoriano en los últimos años, el cual es de organizaciones de la sociedad civil u OSCs. Esta denominación es más pertinente porque responde a dos criterios fundamentales. El primero es que una autodefinición por parte de los actores, y en segundo lugar porque es una definición que tiene un carácter mucho más abarcador. Aunque la denominación venía manejándose con relativa importancia en diversos estudios de América Latina desde finales de los años 90, especialmente como una potencial forma del actor alternativo que podría reemplazar o enfrentar a los desprestigiados partidos políticos, adquirió mayor importancia para inicios de la segunda década de los años 2000, cuando, de la mano de ciertas iniciativas de fortalecimiento organizativo, en 2011 nació el colectivo de organizaciones de la sociedad civil en Ecuador, que pronto se transformó en la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de la Sociedad Civil. La construcción de este espacio, o sea, de esta noción, representaba el intento de la elaboración de una identidad que retomaba las diferenciaciones presentes en la noción de tercer sector, y al mismo tiempo aunaba bajo un amplio paraguas diversos tipos de organizaciones que no se contenían en la etiqueta de ONG. Por ejemplo, las fundaciones, asociaciones diversas y otros tipos de corporaciones. En similar sentido, pero con mayor detalle, esta definición de OSCs implicaba, a saber de los representantes de esta confederación, trabajar sobre tres desafíos: evitar la inclinación tanto hacia un excesivo dirigismo estatal, cómo evitarla, evitar el desconocimiento de la necesidad de regulaciones y controles de la autoridad pública bajo los presupuestos de la autorregulación del mercado. En segundo lugar, vigorizar la autonomía de las organizaciones de la sociedad civil como condición sin la cual no era posible exigir la rendición de cuentas al Estado. Y en tercer lugar, fortalecer internamente las organizaciones para su sostenimiento y supervivencia. El gran contexto de todo esto era la comprensión particular de la sociedad civil, que era un espacio diferenciado de una sociedad política integrada por actores políticos como partidos u organizaciones políticas y de una sociedad económica representada por las empresas y gremios productivos. Pero al mismo tiempo, la sociedad civil se presentaba como la matriz de lo político y de lo económico. Esta división conduce a que los actores tengan la convicción de que, y esto cito, abro comillas, el Ecuador solo podrá alcanzar su desarrollo social, económico y político cuando cuente con un Estado inteligente y fuerte, con un sector privado dinámico y productivo y con una sociedad civil innovadora y solidaria. Cierro cita. Esta noción de sociedad civil, a pesar de evidenciar posibles vínculos y relaciones complementarias entre las partes, manifiesta un entendimiento liberal del mundo social, ya que lo caracteriza desde la compartimentación de lo público, la independencia de las partes constitutivas y la privatización de la acción política en un sobresimplificado mapa de la participación, es decir, cada uno puede actuar en su respectivo espacio. De estos elementos se puede colegir por lo menos dos rasgos que podrían caracterizar el posicionamiento y discurso políticos de las OSCs. Primero, como espacios desinteresados, ya que bajo las etiquetas de espacios ciudadanos, cívicos o incluso patrióticos, han pretendido diferenciarse de los intereses particulares que supuestamente emanan de los actores de las sociedades económica y política. Y en segundo lugar, como espacios técnicos con las capacidades suficientes para orientar objetivamente e innovativamente la agenda política y pública de un determinado territorio. Todo ello contribuye a que en muchas ocasiones las OSC se presenten no solo como parte de la sociedad civil, sino como el actor con legitimidad suficiente para asumir dirección, coordinación y representación plena de la sociedad civil. La segunda parte le denominé nos los agraviados. Esta, la misión y papel que asumieron para sí mismas las organizaciones de la sociedad civil no parten únicamente de una definición retórica, sino que tienen asidero concreto en el trabajo y resultado que esas organizaciones alcanzaron, especialmente durante los gobiernos neoliberales de la década de 1990, en dimensiones tan diversas como el cambio de las condiciones de la vida de los grupos más vulnerables, la creación de una conciencia ciudadana, la construcción de leyes y normativas, la profundización de los análisis sobre la sociedad ecuatoriana y la movilización de recursos para el desarrollo y la superación de la pobreza. Ahí está. Este papel fue posible, entre otros elementos, por la falta de capacidad del Estado para generar recursos técnicos y económicos suficientes para proveer servicios y garantizar derechos a amplios sectores de la población ecuatoriana, lo cual fue asumido por esas organizaciones gracias a su conocimiento técnico y la existencia de un nada despreciable capital social. Este último estaba claramente expresado en la presencia de importantes notables que formaban parte de las juntas directivas de las organizaciones, proveyendo no solo de prestigio y honorabilidad a los espacios, sino también los medios para el acceso a otro tipo de recursos. Este maridaje entre el capital técnico y el capital social, que hace un guiño a la lógica filantrópica de finales del siglo XIX, fue el que contribuyó para consolidar la posición política de las OSCs en el Ecuador del tornasiglo, siendo muestra de aquellos ciertos momentos que fueron la cumbre de la incidencia política de la alta sociedad civil, tales como los consensos de Cusín en 1997-1999, el papel que cumplieron en las negociaciones de la paz definitiva con el Perú, o su activa participación en la caída de Lucio Gutiérrez. Las nuevas condiciones del régimen político que siguieron al gobierno de transición de Alfredo Palacio, el escenario económico favorable y la agenda antiparticularista del proyecto político de Alianza País, condujeron a que la posición que habían solidificado las OSCs en la arena política durante la década precedente fueran prontamente mermadas y condicionadas por los nuevos actores que hacían gobierno. Esta situación respondía a varios elementos coincidentes, entre los que se encontraban la construcción de un Estado y una institucionalidad que prescindía de intermediarios, la constitución de un riguroso sistema para el control y regulación de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil y la progresiva reducción de los recursos de los cuales estas organizaciones se alimentaban. Respecto al primer punto, es importante señalar que el reparo del Estado frente a la intermediación de las OSCs no se remitía únicamente al campo de la provisión de servicios y la salvaguarda de derechos, sino también y principalmente correspondía a la cuestión de quién podría arrogarse la representación del interés mayor de la ciudadanía, ya que un gobierno que asumía para sí el carácter de ciudadano no precisaba de otras instancias que se adjudicaban el mismo carácter. Vinculado a ello, se ubicaba la medida de fortalecer los controles sobre la sociedad a través de los decretos 982, 16, 739, como una forma de frenar la participación política de estas organizaciones y restringir sus capacidades de incidencia. Un mapa de los montos de la cooperación. Y luego explico por qué. Ya. Finalmente, la reducción del volumen de los recursos estuvo mediado por tres factores paralelos. Primero, la salida de importantes agencias de cooperación internacional producto de las críticas por parte del gobierno nacional. En segundo lugar, la crisis económica internacional que afectó a varios países cooperantes como España. Y en tercer lugar, la reorientación de los recursos de la cooperación internacional producto del mejoramiento de los índices de desarrollo social del país. Estos elementos, en especial que el Ecuador se haya, y eso cito, graduado de la cooperación internacional, pusieron a las OSCs en una situación complicada. No es arbitrario entonces que la suma de estas condiciones hayan conducido a que las OSCs asumieran una posición defensiva, no solo frente al gobierno, sino también contra el Estado, producto de lo cual constituyeron iniciativas que bregaron en las diversas trincheras de resistencia y ayudaron a sostener una permanente beligerancia. Así, de la misma manera que se construyó un espacio asociativo como la COSES, que es la Confederación de Organizaciones de la Sociedad Civil, este contexto condujo a que las OSCs recurrieran a plataformas para incidir en la opinión pública o influenciar las agendas políticas locales y nacionales. Ejemplo de ellos, el Foro Permanente de Quito, la Mesa de Convergencia. O también a la convocatoria de espacios académicos para la reflexión sobre la sostenibilidad de las OSCs en diversas universidades, o que incluso se decantara por una mayor profesionalización o especificidad para la consecución de sus objetivos. Eso involucró transformaciones a la interna de las organizaciones. Al final, fue el conjunto de estas estrategias, de la mano con el aprovechamiento de las redes y los recursos acumulados por las OSCs durante los años precedentes en materia de capitales económicos, técnicos, políticos y sociales, los que permitieron que muchas de las OSCs sobrevivieran al escenario adverso de la Revolución Ciudadana e incluso en alguna medida se vieran fortalecidos, producto de los profundos cambios que debieron adoptar para sobrevivir. La última parte, que es la manera de conclusión, le llamo nos los victoriosos a manera de pregunta. Las contradicciones del proyecto político de la Revolución Ciudadana, desde los resultados de las elecciones seccionales o el inicio de la recesión económica en 2014, suscitó la expectativa de los diferentes actores políticos que habían mantenido una posición contraria al gobierno, entre los cuales se encontraban muchas organizaciones de la sociedad civil, los cuales en gran medida asumieron este progresivo debilitamiento como una ventana de oportunidad política para recuperar el terreno perdido frente a las pretensiones oficialistas. Es decir, cuando se hablaba mucho de que ya no había recursos suficientes, se tenía la esperanza de que la ausencia de recursos implicaba que nuevamente las organizaciones de la sociedad civil pudieran ocupar espacios que habían sido quitados durante los 10 años. Más allá de las alternativas de resistencia y ofensiva, algunas de estas expectativas solo pudieron concretarse a través del cambio de gobierno, que contrariamente a lo esperado, abandonó prontamente su carácter de proceso de continuidad para asumir una forma diferenciada. Así, a través de los espacios de diálogo convocados por el Ejecutivo, la reforma del decreto 739, los canales de participación política previos a la consulta popular de febrero del 2018 o la moción de los representantes del Consejo de Participación al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, muchas de las organizaciones de la sociedad volvieron a tener presencia pública e influencia política, al menos visible, porque nunca lo dejaron de tener. Este reconocimiento de la legitimidad de su calidad de representantes, junto con la posibilidad de recuperar su papel tradicional de intermediario, debido a la inminente reducción del Estado por motivos fiscales, parece haber conducido a que gran parte de la beligerancia contenida por las OSC sea reemplazada por un apoyo directo o indirecto a las políticas de gobierno. Esta situación me hace preguntarme, ¿es acaso este escenario la cristalización de la representación que se arrogaban tradicionalmente las organizaciones de la sociedad civil? Más que la respuesta a esta cuestión, lo que nos dará cuenta de los cambios que se llevaron a cabo alrededor de las nociones de ser de las organizaciones de la sociedad civil, podrán ser a través de la posición de que éstas adopten en un franco escenario de menor presencia del Estado. ¿Qué papel cumplirán en esto los aprendizajes y cambios de la última década? ¿Serán suficientes los recursos y redes acumulados para satisfacer las necesidades de las poblaciones relegadas por un Estado en repliegue y asegurar la sostenibilidad de las organizaciones al mismo tiempo? ¿Podrán sostenerse las lógicas colaborativas una vez que el factor común que las disparó deja de ser parte importante de la ecuación? Responder estas cuestiones ayudará a entender indirectamente los alcances, limitaciones y reales posibilidades que tiene la pretensión de representación social que ha sido sostenido por décadas por las organizaciones de la sociedad civil. Finalmente, habría que preguntarse, y creo que el contexto nos dirá, ¿hasta qué punto son o somos la sociedad civil? Gracias.
Bien, como estamos un poco retrasados en los tiempos, preferiría que, si es posible, empezar con las preguntas, y con lo cual aprovechamos, ¿no es cierto?, que algunos de los compañeros todavía quedaron en presentarnos algunas cuestiones, entonces pasemos de una vez a la ronda de preguntas.